América presenta en Blue Radio una noticia.
Una noticia es que le voy a trasladar, señor ministro de Salud, estas preguntas de algunos oyentes. Ministro Fernando Ruiz, buenos días.
Sí, señor, buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para todos tus oyentes y los integrantes de la mesa de trabajo.
Gracias. Ministro, le quito un par de minutos, si usted me lo permite. Por ejemplo, ¿las peluquerías pueden abrir en los municipios que no tienen casos de COVID, lo que el gobierno ha llamado municipios no COVID, y que se deberían reabrir desde el lunes?
Sí. ¿Qué es primero municipios con baja, sin afectación de COVID? Realmente no queremos hacer una estigmatización de municipios, sino con baja afectación. Cualquier municipio puede ser sujeto de ser afectado en cualquier momento, y la realidad es que, Néstor, tenemos de 1.123 municipios en Colombia, tenemos 943 que no tienen caso. Entonces, lo que se ha buscado allí es hacer la mayor flexibilización y buscar que se tenga la posibilidad de tener actividad económica, lo cual puede incluir obviamente la apertura de peluquerías, manteniendo los protocolos que se definan a partir, específicamente para estos municipios, a partir de los delineamientos general de la resolución 666, que contiene todas las consideraciones genéricas para la atención, sí, y la prevención del COVID.
Es decir, municipios no COVID sí pueden reabrir peluquerías.
Podrían reabrir peluquerías, sí, señor.
Okay. Ministro, y este tema de las peluquerías, que por alguna razón suele ser recurrente, ¿por qué no se reabren las peluquerías en Bogotá o en Medellín o en Cali?
Porque el nivel de cercanía, Néstor, en una actividad tan cercana como es la peluquería, conlleva un nivel de riesgo todavía muy alto. Es decir, mantener el distanciamiento menor a 2 metros es prácticamente imposible. Entonces, allí es donde generamos una mayor afectación. No solo son peluquerías, son todas las actividades que incluyan esta cercanía. Esto incluye también temas como la odontología, otros temas que requieren y que la Organización Mundial de la Salud considera actividades evidentemente riesgosas.
Sí.
En los municipios no COVID, básicamente los que seguirían cerrados serían los lugares de esparcimiento, diversión, baile, casino, bingos e incluso gimnasios.
Okay. Señor ministro, ¿cuándo Colombia llega al pico de casos de coronavirus?
De acuerdo con las moderaciones que hace el Instituto Nacional de Salud y la forma que hemos venido, digamos, difiriendo la epidemia, nosotros deberíamos en la segunda semana de mayo haber estado en el pico epidémico si no se hubieran tomado las medidas. Con las medidas que se han tomado, esto se ha venido prolongando en el tiempo, y la expectativa es que podríamos tener un pico entre las últimas semanas de junio y la primera semana de julio, un pico seguramente una extensión mucho menor del que tuviéramos si no se hubieran tomado acciones como el aislamiento preventivo.
¿Y tener el pico a finales de junio quiere decir que para esa época va a ser el máximo número de contagios o de muertos, ministro?
Para ese número tendríamos el máximo número de contagios, la mayor probabilidad de muerte, y también tendríamos la mayor demanda de unidades de cuidado intensivo, de respiradores y todo lo que ello implica. Hemos estimado que para ese momento podríamos tener una demanda entre 8.000 y 10.000 unidades de cuidado intensivo a nivel nacional.
Sí. Señor ministro, ¿cuál es la estadística más importante de las que usted tiene a la mano, de las que vemos diariamente sobre coronavirus? ¿Cuál es la clave?
Todas son importantes, pero yo te diría, la tasa de transmisión, la velocidad de la transmisión, que es el número reproductivo, RT, es importantísima. El tiempo de duplicación de casos también es muy importante. En Colombia ha venido reduciéndose, ampliándose sustancialmente. Es decir, ya no nos duplicamos en 3 días, sino estamos duplicándonos el número de casos en 11, más de 11 días. Pero igualmente son importantes la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad y los indicadores para la apertura, que son esencialmente la saturación de los medios de transporte, que hemos dicho que no puede pasar del 35%, y los indicadores de transacciones, que nos muestran cuánta gente hay efectivamente en la calle. Estos son como los indicadores que, digamos, son más críticos y los que estamos haciendo permanentemente monitoreo para mirar la progresión, tanto desde lo que es la actividad social económica, pero también, evidentemente, desde lo que son los indicadores de salud.
Ministro, ¿a usted le preocupa que los contagios, los nuevos contagios, la mayoría está en estudio? Es decir, no se sabe cómo se contagiaron, porque lo que de pronto hemos visto es que en Medellín uno de los éxitos puede ser que muchos de los contagios están controlados, saben cuál es el rastro epidemiológico. ¿Le preocupa que en el general en el país no sepamos sobre la mayoría de ellos y eso podría dar lugar a mayores contagios?
Sí, evidentemente ese es el mayor riesgo cuando ya se han roto las cadenas de transmisión, pero entonces ahora la estrategia es precisamente igual que se está planteando en Medellín, es para el nivel nacional, es identificar rápidamente dónde tenemos conglomerados, es decir, dónde tenemos más de un caso aislado. Si ya tenemos dos o tres casos, identificar muy rápidamente si están ubicados en una plaza de mercado, si es por un tema laboral, si es porque están ubicados en una cárcel o están ubicados en una zona, en un barrio en particular. Y ese es el trabajo donde el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud están haciendo el mayor esfuerzo. Nosotros tenemos con el Instituto más de 100 personas dedicadas a revisar a nivel nacional donde hay conglomerados de personas. Y la estrategia fundamental es llegar lo más rápidamente posible a esos conglomerados, identificar la extensión del contagio, aplicación de pruebas, y con base en eso tomar las medidas de aislamiento lo más rápidamente posible. Es decir, lo que se ha visto en la experiencia de otros países y que estamos también aplicando en Colombia es buscar aislar a la población tan pronto se ha identificado el contagio, y no solo ellos, sino los contactos que van a estar alrededor, en una plaza de mercado, en un ámbito laboral, en una cárcel o en un hogar de personas de mayor edad. Entonces, digamos que esa es la estrategia fundamental para poder actuar y tratar de contener la epidemia de una manera más acelerada. Yo creo que ciudades como Medellín, incluso el mismo Bogotá, han sido bastante exitosos con este tipo de estrategia.
Señor ministro, ¿cuántos conglomerados se han detectado hasta hoy en Colombia? Esos sitios en los que pueden haberse generado focos de contagio de coronavirus.
Esos cambian día a día. En este momento tenemos, al día de hoy, 25. Y en este momento he entrado a una reunión para revisar si
25,
tenemos
25, ¿qué quiere decir, ministro? Por ejemplo, cárcel de Villavicencio.
25 conglomerados. Cárcel de Picaleña, Plaza de Medellín, Plaza de Bogotá, un batallón, la calle de Leticia, que está en el límite entre Leticia y Tabatinga, que es la calle comercial de Leticia, el núcleo de Soledad Atlántico. No son solamente institucionales, sino son también territoriales, y con base en ellos nosotros podemos, ministro, identificar y entrar en esas zonas.
Ese es un buen dato para estar pendiente. ¿Por qué la cifra de contagiados se triplicó ayer?
Ayer se triplicó precisamente por esa acción que estamos haciendo en conglomerados. Nosotros tomamos la decisión de irnos, por ejemplo, ayer entraron casi todos los casos que estaban en la cárcel de Villavicencio, que estaban en algunos conglomerados, en Leticia, Amazonas. Entonces, al estar haciendo no solo evaluación de las personas que estaban a nivel distribuida, sino también de estos conglomerados, al hacer esa medición, tenemos obviamente que nos incrementa.
O sea, no hicieron medición ayer aleatoria, sino fueron a puntos donde había más riesgo de contagio.
Se hicieron las dos, tanto las que se dan naturalmente en los servicios de salud, o sea, la que se da en la población general, como los conglomerados sobre los que estamos actuando.
Sí. Ministro, anoche vimos al presidente muy enfático, y lo dijo tres veces en la locución. Dijo, si esto nos cambia, para ponerlo en palabras coloquiales, frenaremos, tomaremos las medidas que debamos tomar. Como quien dice, si esto no nos funciona, echamos para atrás. Y uno como ciudadano se pregunta es, ¿a cuántos números de contagiados y o de muertos tendríamos que llegar para que el gobierno diga esto no salió bien y nos echamos para atrás?
De acuerdo con los modelos y curvas que tenemos con el Instituto Nacional de Salud, nosotros tenemos ya un lineamiento de lo que digamos sería los máximos tolerables dentro de una situación de estas. Y cuando veamos que con base en los indicadores que estamos, con base en los indicadores que estamos siguiendo, uno puede eventualmente decir, mire, y esto será a través de un panel de expertos, que ya donde vale la pena devolverse.
¿Tenemos cifras?
Entonces estamos siguiendo estos 9 indicadores día, semana a semana y haciendo una evaluación permanente.
Sí. Ministro, ¿qué pasa en un municipio COVID si aparece un caso de COVID?
En un municipio no COVID.
Si en un municipio no COVID, sí.
En un paso recuperará la situación del municipio COVID. Y ahí habrá toda esa... En ese momento está en, hoy está en construcción, terminando ese lineamiento. Pero lo que tenemos especificado hasta ahora es que sea el Ministerio de Salud, con base en los resultados del Instituto Nacional de Salud, el que defina si un municipio pierde o gana en la condición de COVID.
Ok. ¿Un solo caso es suficiente para volverlo a cerrar?
Podría ser un caso suficiente.
Okay. Y ahora le pregunto al revés, ministro. Hay 60 municipios que tuvieron ya COVID y que desapareció, ya se curaron. ¿En esos municipios puede haber, entran, clasifican para municipios no COVID desde la semana entrante?
Sí, claro, Néstor, podría entrar en municipios sin afectación. El criterio que tenemos en este momento, yo espero que salga la resolución, te lo estoy anticipando, pero lo del criterio que estamos definiendo en este momento sería que si pasan 28 días, o sea, dos periodos de contagio sin COVID, el municipio podría volver a la condición de municipio sin afectación COVID.
Sí, ministro, bueno, finalmente ya una última pregunta, y a propósito de las cifras que usted nos decía hace un momento, que están dándose en Leticia, en el Amazonas, con los casos de coronavirus allí. Dicen los epidemiólogos mundiales que el nuevo foco global de la pandemia se va a mover de los Estados Unidos, concretamente de Nueva York a Brasil, que será en las próximas semanas el país que más tenga casos de coronavirus en todo el mundo, lo que obviamente pone los ojos sobre el Amazonas y sobre la frontera con Colombia. ¿Qué van a hacer ustedes en particular para que la situación en Leticia no se les siga creciendo y no se les convierta en, pues, en un caso explosivo? ¿Y cuántas UCI hay, si es que las hay, en Leticia?
Tremenda preocupación tenemos con Amazonas. La tasa de contagio en el Amazonas es el triple del resto de Colombia. La afectación fundamentalmente está dada por el hecho de tener dos ciudades gemelas, Leticia y Tabatinga, perdón, con dos políticas de frente a la epidemia completamente diferentes. Entonces, lo que se ha hecho desde el gobierno nacional es fundamentalmente ir montando toda la estructura, generando capacidades. Se intervino el hospital por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, un hospital que tenía bastantes problemas de funcionamiento. Llevaron los elementos de dotación. Yo estuve el domingo allá revisando el plan de contingencias. Llevamos expertos que están en este momento allá en manejo de cuidado intensivo para hacer toda la formulación del plan, y esperamos a montar una unidad de cuidado intensivo entre 7 y 10 camas, más una capacidad para transporte desde aviones, ambulancia, para y traer pacientes a Bogotá, si es el caso.
Ministro,
sin embargo, es la acción que también tenemos que hacer en relación con Brasil, es ya en esta semana, viernes, la canciller ha planteado una reunión entre cancilleres Brasil-Colombia y ministros de salud Colombia-Brasil para definir una solicitud que debemos hacer muy específica de Colombia, de integrar en Amazonas y Tabatinga una acción integrada para el manejo de la epidemia.
Sí. Mira, porque me está escribiendo una persona desde Leticia y me dice que esa calle que pega a Tabatinga con Leticia, en esa calle no solo hay comercio, hay burdeles, y que es usual que gente del Amazonas, de nuestro Leticia, pasa al otro lado, pues para sí, toda clase de servicios, la verdad. ¿Eso lo vio usted?
Sí, evidentemente. Es que es muy difícil, Néstor. Allí, es decir, no hay un punto de, no hay una posibilidad real de un control fronterizo. La única opción es que los dos gobiernos acuerden y trabajen conjuntamente con una acción integrada específica y excepcional.
¿Y no han pensado cerrar la frontera?
La frontera está evidentemente cerrada, es decir, allá hay unos controles, pero la gente se pasa de un lado para otro. No hay, es físicamente muy difícil realmente hacer un cierre completo, pero además, y además tenemos otro tema que es relevante, ¿verdad? Leticia depende en mucho para su seguridad alimentaria y demás de los productos que vienen de Brasil y vienen del Perú. Y en los dos países hay una afectación mucho mayor de la que tenemos en este momento en Leticia.
Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que amablemente nos explica lo que va a pasar en Colombia después del lunes de la semana entrante, que entramos en la cuarta cuarentena. Señor ministro, gracias por estos minutos.
Maestro, a ti muchas gracias, a todos los integrantes de tu mesa de trabajo. Un gran saludo.
Estás escuchando...